comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, en las ondas, buenas ondas de Radio Santa María, en el día más largo del año y a punto de entrar al verano. Aquí en Aysén, en realidad, recién en estos últimos días hemos tenido algo de calor de primavera, o sea, a ese punto la cosa, los poquitos días. Así que estamos re contentos con un poquito de sol, ¿no? Y hoy vamos a conversar acá, y bueno, también estamos por la parte de las ondas de Santa María, para toda la Patagonia, estamos vía internet para todo el mundo. Vamos a conversar con nuestra amiga panelista política, cientista política, Pamela Po, que ya es poco menos que parte de este programa. Hola Pamela, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Muy bien, ¿cómo están, chiquillos? Muchas gracias siempre por la invitación. Yo me siento de la casa, así que muchas gracias.
Hola Ervina, también, que está por ahí en el Pangal, en Puerto Aysén.
Hola Peter, hola Pame, Sipo, gusto saludar a todos nuestros auditores y por supuesto una voz autorizadísima, recurrente en este programa para hacer el análisis y el cruce también de temas bien importantes que son esta agenda política global, esta agenda que anda flotando por ahí también, pero bajarla a sus implicancias ambientales. Así que, por cierto, nuestro interés de siempre conversar contigo, Pame, desde la ciencia política, pero también desde la mirada propia de Fundación Ecosur.
No sé qué prefieres tú, Pamela, de empezar con lo de la COP, la parte como internacional, o por el análisis político nacional post-plebiscito.
Mira, yo creo que desmenucemos un poco la COP y de ahí nos vamos a lo nacional, que yo creo que repercute también, digamos, lo que ocurre en ese espacio a lo que está pasando acá, digamos, con los temas nacionales.
Una COP en la cual, partamos por eso quizás, se restó el presidente de la República también, también con un mensaje de que las prioridades eran otras. Cuéntanos un poco, mirado, digamos, desde la lejanía, no haber tenido al presidente de la República en esta instancia, ¿qué implica esta COP? ¿Qué implicaba? Y quizás cuáles son sus consecuencias o principales, comillas, avances, si es que los hubo.
Mira, yo creo que de hecho que el presidente no haya ido es una mala señal. Es como en el sentido que hay un enfoque muy productivista, un enfoque muy en la seguridad, pero también es no comprender el tema de la seguridad, porque la seguridad humana no es solamente la seguridad con respecto a los robos o con respecto a la violencia que puede haber, sino que tiene que ver con alimentos, tiene que ver con los desplazamientos, el tema de las migraciones, tiene que ver con un sinfín de temas en donde están precisamente los temas que se debaten en la COP. Entonces creo que hay una baja comprensión, digamos, de lo que significa. Dicho eso, la COP en general, desde mi visión, yo soy muy dura con esto, es que es un fracaso, porque el hecho de que se le haya agregado un párrafo, digamos, al documento final con respecto a que los combustibles fósiles, ¿cierto?, se va a hacer una transición, eso ya se sabía, lo sabemos, o sea, es una cuestión que no, más allá de colocarlo en un papel, no te hace acelerarlos más o no, o sea, de hecho, quien presidía la COP preside también una petrolera, y el otro día salió diciendo, vamos a seguir invirtiendo en petróleo, entonces, es un sinsentido. Ahora, lo preocupante de esto, creo yo, es el hecho de que no tenemos hoy en día, ¿cierto?, un camino, algo trazado, digamos, que signifique un real avance. Y eso es complejo, porque lamentablemente estamos muy tarde. O sea, quizás si este avance del párrafo hubiese sido 20 años atrás, yo te podría decir, mira, es un avance. Pero ahora, a esta altura donde estamos, que las ventanas de tiempo se cierran, la verdad es que estamos muy, muy, muy atrasados.
Sí, lo más simpático fue que El gran avance que pregonaron fue de que por primera vez se había mencionado que iban a cortarle al petróleo y al carbón. O sea, tremendo avance. Y eso lo chutearon para el 2050. Y con la perspectiva de que vamos a llegar al 1,5 grados más tranquilamente en el 2050. Y que la única forma de evitar la debacle era secuestrar carbono urgentemente. O sea, lo chutearon para otra cancha la cuestión. Y ese chutear para adelante es plantar árboles, recuperar turbera y algas marinas también. Y la posibilidad incierta de una tecnología que no está desarrollada de secuestro y enterrar el carbono. O sea, es una cuestión, pero absolutamente hipotética. Yo encuentro que fue realmente increíble que se hayan prestado para algo así. Pero así están las cosas, pues, y así están estas conferencias, las partes en que están todos los gobiernos de las Naciones Unidas en este juego que para más remate alguien discutiera hoy si servía de algo. Pues. O sea, a ese punto llegamos de que ya ni siquiera se creen a sí mismos. O sea, es como ya mucho, ya, ¿no?
Sí, y además hay un tema que igual es, hay otro tema que pasó colado que está, digamos, ahí, que también es preocupante para nosotros, el hecho de triplicar las energías renovables.
Sí.
En ningún momento se menciona, por ejemplo, el decrecimiento o la disminución de los
Sí,
consumos, que
exacto.
sería como lo clave para que el recambio tecnológico funcione, ¿cierto? Pero la verdad es que la demanda, ¿cierto?, que va a requerir el mundo para hacer ese recambio tecnológico en cuanto a cobre, litio, los distintos minerales que hoy existen, ¿cierto?, ponen al sur global, digamos, tanto continente africano como en Latinoamérica, ¿cierto?, Sudamérica, nos pone, digamos, en un lugar bastante incómodo y con una presión, ¿cierto?, internacional por nuestros minerales. A mí no me extraña nada que se destaque a Chile a nivel internacional como el bien portado, porque obviamente han vendido todas nuestras riquezas, digamos, a destajo, sin importar, digamos, qué es lo que va a pasar. Y menciona aparte, digamos, lo que ocurre con el hidrógeno verde hoy en día. Todos los anuncios que está haciendo el gobierno, lo único que yo veo es que no tenemos soberanía finalmente sobre el tema, sino que se nos va a implantar un modelo en el cual va a ser otro tipo de extractivismo al final del día. Entonces, yo lo veo muy preocupada porque además las organizaciones medioambientales están bastante desmovilizadas, tenemos, estamos muy golpeados con lo que ocurrió con el plebiscito, o sea, todos esos elementos están haciendo, digamos, que se fragüe un modelo, digamos, que es insostenible y no podemos
Justamente.
dejar de decir que no es solo la crisis climática, es la crisis ecológica también. Y la ecológica es más grave todavía que la climática.
La
Bien.
cuádruple crisis que le puse yo, que bueno, climática, biológica, de contaminación, que lo que menciona la ministra por lo demás, que no sé qué es lo que dijo sobre la copa al final, y la cuarta es la del cambio del paradigma, pues el antropocentrismo que nos tiene en esta cuestión. Y como tú dices, convertido en una colonia productora de litio y de hidrógeno, que eran también.
Sí.
Entonces, bueno, y a propósito de esas cosas que influyen harto en la política nacional, por supuesto, ¿en qué está la política nacional, pues, Pamela, después del plebiscito?
Mira, enfocándome en los temas medioambientales, yo diría que de hecho lo dije en una entrevista o en otra entrevista también, atajando goles. No estamos haciendo la política en términos medioambientales, después de los dos plebiscitos que perdimos, digamos, la primera, digamos, se perdió una oportunidad interesante, digamos, de ver cómo se hacía con los temas medioambientales y esta segunda oportunidad que los temas medioambientales prácticamente no se tomaron, digamos. Estamos en un momento muy complejo, donde hay leyes que están pasando, digamos, que en detrimento, digamos, de cuestiones que se han ganado en el tiempo, y por otro lado tenemos el riesgo de que ingresen la 19.300, los cambios, digamos, con un Congreso que no tiene, digamos, el gobierno no tiene el manejo del Congreso hoy en día, digamos, desde una lógica medioambiental. Todo lo contrario, va a ser un retroceso probablemente. Y esa amenaza, yo no sé si la vamos a poder, yo espero, digamos, que tengamos la posibilidad de hacer un dique de contención, digamos, de que no hayan retrocesos, digamos, en esa ventana que se va a abrir. Pero estamos en eso, o sea, muy reactivamente, con muy pocas manos, digamos, de por medio, en la cual está el escenario muy complejo y en el cual vamos a tener que organizarnos con los que somos y resistir, digamos, pero resistencia pura y dura, ni siquiera estamos planteando política pública, así como que, digamos, avanzar en cosas que debiéramos estar conversando, lamentablemente no es el momento, no tenemos los tiempos ni las manos para ello.
Yo veía el día de plebiscito, el día domingo, Pame, Peter, todavía ni se terminaban de contar los votos, ya había una tendencia clara y empezaron estos reconocimientos del triunfo de la opción en contra. Pero ya los mensajes, como que la minuta estaba bien clarita, bien trabajada desde antes, en poner primero una lápida a seguir discutiendo temas constitucionales. Y segundo, el mensaje era, tenemos que concentrarnos en las prioridades urgentes de la gente y las verdaderas prioridades de la gente. Y claro, esas verdaderas prioridades de la gente depende de quién está dando el mensaje, porque, pero sí, obviamente dentro de todas esas prioridades desde izquierda a derecha, en ese listado de prioridades muy diverso, bueno, con muchos encuentros, pero medio ambiente absolutamente ausente,
No
ausente,
está
pero total.
cero,
Y
no
llama
cero.
profundamente la atención este alineamiento en torno a una agenda pro inversión, una agenda pro seguridad, pero olvidándose también de estos otros conceptos de la seguridad también que tú nos hacías evidente también al comienzo. Comparto que ahí hay un riesgo evidente porque están prácticamente todos alineados. Parece que de todos los programas en los cuales estuve picoteando, imagínate, al único que le escuché decir, ojo, no nos olvidemos del cambio climático, fue a Lagos Weber. Entonces, pero en el discurso de todo el resto, el tema medioambiental, cambio climático, seguridad hídrica, absolutamente ausente. Parece desolador lo que va a ser este segundo tiempo en una agenda ambiental que ya venía bastante debilitada, me parece.
No, pues
O
aparte
sea,
que con toda esta prioridad que era la constitución, el tema ambiental lo mandaron al closet, o sea, de ahí nos bajaron. Sí,
no,
por ahí empezó.
y piensa tú la arremetida que ha hecho el ministro Marcel, o sea, yo sin ser fan, digamos, de la ministra de Medio Ambiente, no pueden decir que Medio Ambiente tiene parada la agenda de inversión, o sea, la verdad es que no corresponde, digamos, cargarle la mata a la ministra, porque imagínate, el Ministerio de Medio Ambiente fue uno de los más golpeados en torno al presupuesto, el ministerio tiene un comité de ministros, ¿cierto?, que va perfilando la política medioambiental, o sea, no es la ministra de Medio Ambiente sola, digamos, la que se manda a las partes, entonces, y después sale la ministra del MOP, y entonces se creó un comité ministerial, además, sin medio ambiente, para los temas productivos, entonces, la señal es bastante, digamos, desoladora con respecto a cómo van a arremeter en materia extractiva en torno al litio, cobre, digamos, hidrógeno verde. Además, el tema del hidrógeno verde es bien complejo porque es una industria totalmente privada con subsidios públicos. Entonces, estamos todos subsidiando una industria que ni siquiera sabemos si va a llegar a puerto, digamos. Yo creo que, miren, sinceramente, mi visión es que esa industria no va a resultar y que estamos tremendamente atrasados y que lamentablemente aquí se van a invertir una cantidad de recursos que probablemente podríamos estar gastando en otros temas mucho más interesantes para nuestro país, que son materias de adaptación, políticas económicas. Uno no se opone, digamos, per se con respecto a lo productivo, pero aquí hay que avanzar en temas de adaptación, o sea, una economía de adaptación. Eso significa que podremos ocupar una cantidad de mano de obra, por ejemplo, restaurando, reforestando, agroecología, que te da soberanía alimentaria, que te prepara para enfrentar, digamos, la crisis climática y ecológica. O sea, mientras no estemos en ese espacio, digamos, porque políticas en eso no existen hoy en día, muy mínimas, muy poquitas, lo que vemos, digamos, por el otro lado, que pasan por el Congreso, por ejemplo, la ley de reajuste, dejar sin el SVAP, por ejemplo, vigente, suspender la vigencia del SVAP en torno a lo de la ley de bosque nativo para que se instale, digamos, la carretera eléctrica de Quemaloa-Aguirre, que entró en evaluación de impacto ambiental después. Entonces, estamos viviendo ese tipo de retroceso y la resistencia. Mira, nosotros logramos juntar 50 votos cuando se votó en la Cámara en contra de ese artículo, pero lo perdimos. Y entonces ahora lo que va a significar es que va a ser la nueva historia de Cardones por Paico, pero ahora con Quimaloye. Judicialización, conflictos socioambientales, ¿por qué? Porque no se respeta la ley. Yo digo, ¿para qué hacemos leyes si después no se respeta? Todos los chilenos y chilenas tenemos que cumplir la ley. ¿Y por qué los privados no la van a cumplir? Entonces son esas cuestiones que uno, yo la verdad, y ojo que Quemaloa-Aguirre es una mega línea de transmisión, tiene más de 2.600 torres, más de 1.000 kilómetros de extensión, y en ese sentido piensan ustedes que va de la región de Antofagasta hasta Santiago. Entonces estamos con problemas, digamos, con este, y vámonos a lo extremo sur, el tema de la evaluación del hidrógeno verde. Yo creo que el sistema de impacto ambiental no está preparado para evaluar esa industria por el
No.
nivel de escala que tiene. Y no está preparado porque además tiene impacto sinérgico, porque no es solo una industria de hidrógeno. Es desalinización, transmisión eléctrica, generación, digamos, con grandes parques eólicos. O sea, la cosa está yendo para otro lado. Entonces, yo creo que es muy lamentable y triste lo que está ocurriendo. Lamentablemente este final de año, ya es típico que los finales de año te pasan los coles, pues si eso, anda todo el mundo, digamos, estresado,
Bien.
cansado, y eso también es un tema.
Y eso es la mirada como más general y macro de lo que de la falta, digamos, de horizonte de sur, decimos nosotros, en materia ambiental. Pero ¿qué pasa en algunos proyectos particulares, Pame, o qué vaticinas tú que puede pasar? Ya ha sido muy compleja el último tiempo la discusión en torno a la ley de protección de humedales y de turberas en particular. Hoy día estoy viendo que se ingresó la ley de pesca, la nueva propuesta al Congreso. Se está haciendo este debate o estos acercamientos para una nueva ley de acuicultura. Nosotros también estamos preocupados por la legislación de megaloteos que se está también fraguando en el Congreso. ¿Qué esperamos también de esas legislaciones? ¿Se van a empantanar o en realidad tú ves el riesgo de que en este nuevo discurso, en esta nueva agenda, puedan ser proyectos que inclusive se aceleren con una mirada que continúe perpetuando el extractivismo territorial?
Mira, yo diría que en el caso de Turberas es como lo único que está, digamos, flotando medianamente bien, porque logramos, digamos, que se estableciera este comité científico y el comité científico fue bien claro, digamos, en que no se podía hacer cosecha así solamente. Yo diría, pero los restos de los proyectos, digamos, Turberas además está en una mixta, entonces ya está como al final del proceso, pero el resto de los proyectos yo diría que las agendas se van a detener prácticamente. Porque, por ejemplo, tú ves que Glaciares no se mueve, el Ejecutivo no ha patrocinado Greenwashing, por ejemplo, que igual es un proyecto eléctrico de
Transición
clean,
justa.
transición justa, no le hace mal a nadie, o sea, te ordena, digamos, algunas cosas. Greenwashing, transición justa, Glaciares, humedales, por ejemplo, protección de humedales rurales. Yo creo que, y existe el riesgo, ¿cierto?, de que el Ejecutivo ha mencionado que va a ingresar este proyecto de ley de la 19.300, y yo creo que ese es nuestro corazón, digamos, del problema que tenemos estos próximos 2 años, digamos, desde el ecologismo. Y bueno, va a ingresar también supuestamente un proyecto de ley por el Senado, que es el fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente. Serían
Oye,
esos dos proyectos, digamos, en el Congreso del Ejecutivo.
los temas globales como que estaba mencionando al principio, crisis de biodiversidad, crisis climática, como que desaparecieron también o hay alguna preocupación en el Estado chileno.
Hay que implementar la ley Marcos y eso le van a poner pata.
O sea, mira, la ley marco de cambio climático hoy en día tiene tres reglamentos que están en toma de razón en Contraloría. Y yo veo bastante preocupante, además, tomando el tema de Contraloría, que ayer, ¿cierto?, hace unos días, tras la salida del Contralor Bermúdez, ¿cierto?, la Contralora subrogante terminó con 6 oficinas, entre esos el Departamento de Medio Ambiente. Algunas personas me decían, no, pero es inocuo. Yo diría, es inocuo. O sea, es cosa de ver que siempre cuando se pierde, digamos, un departamento especializado, como ocurrió también con la oficina, la unidad de glaciares nunca más se habló, digamos. Y los temas medioambientales en Contraloría, yo creo que en eso voy a ser una férrea defensora del Contralor, en el sentido que tuvo una visión de tener un departamento destinado a los temas medioambientales por la envergadura que tienen, digamos, por lo que significa. Y creo que la visión que tiene la actual Contralora subrogante, más allá de que sea alguien que sabe mucho de derecho público, probablemente, es miope en el sentido que además eres subrogante. O sea, espera por último que llegue el titular para ver ese tipo de definición,
¿Cómo
es
se
una cuestión
rearticula el servicio?
mínima.
Claro.
Exactamente, o sea, y no puedes venir después de que la persona se va, digamos, a borrar, digamos, absolutamente todo. Entonces, yo, dicho eso, creo que es preocupante porque el órgano contralor tenía, digamos, esa. Si bien el órgano contralor es independiente del Estado, el problema que tiene es que ahora tienen que nombrar un contralor. Yo espero que la contralora subrogante, si se está postulando, no esté haciendo los puntos, digamos, eliminando la Oficina de Medio Ambiente para facilitar otras cosas. O sea, uno, yo trabajo hace mucho tiempo en política y nada en política es casual. Yo eso es algo que he aprendido, digamos, y yo no creo en casualidades, no creo en inocencias en política.
No, no, ella estaba cumpliendo su programa que lo tenía preparado de antes y rápidamente cambiar todo ahí en la Contraloría hasta a ver si llega otro o a lo mejor se está candidateando con eso, pues, también es
Yo creo que no
posible.
es inocente, si lo dejo ahí, digamos, tendremos que analizarlo, me imagino que el mundo político irá a decir cosas,
Sí.
tenemos que observar, el tema es que el cargo va a quedar vacante un buen rato, entonces está complejo, está
Y
muy
no.
complejo,
Y
entonces.
no hay que olvidar la historia que tenían ellos dos de conflicto que inclusive se llegó a judicializar. También hay como una especie de interés, llamémoslo así en simple, de la Contralora subrogante de borrar en cierta medida lo que era la estructura de trabajo del Contralor anterior con quien tuvo disputas profesionales y personales bastante fuertes. Ahora, esto que estamos comentando, Pame, Peter, de... el giro que está tomando la agenda no está pasando solo en materia legislativa, hay mucha preocupación sobre todo ahí, Peter, en el tema de este acuerdo del gobierno con la industria salmonera para promover sustentabilidad en los parques nacionales. Ahí, Peter, coméntanos un poco también antes de que cerremos con eso.
Bueno, este es un acuerdo en que se pretende sacar nueve concesiones salmoneras de parques nacionales. El Parque Nacional Laguna San Rafael, que hay cuatro que están en el Isla Magdalena. Mencionan una del Parque Bernardo O'Higgins, que no sé dónde estará, pero debe estar en Magallanes. Pero bueno, se supone que están todos por acá. La cosa es que es una buena noticia en el sentido de que por fin van a sacar esas cosas de los parques que están ilegales ahí. La Contraloría lo ha dicho varias veces que no pueden haber salmonera entre los parques nacionales. Ahora, ¿por qué están ahí? Es porque la propia institucionalidad les dio permiso. Y porque la institucionalidad entre la Subsecretaría de Pesca y Agricultura y la de Fuerza Armada no tienen ni idea ni dónde están los del INE en los parques nacionales. Entonces llegan y dan permiso nomás, y sin preguntarle nada a nadie. Peor aún, hay varias de esas salmoneras que tienen permiso ambiental. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? La CONAMA en su tiempo o el Ministerio de Medio Ambiente después les dieron permiso. Hay una en que fui testigo, en que el director de la CONAMA regional se opuso a darle permiso y se lo dieron en Santiago, una salmonera dentro del Parque Nacional Isla Magdalena. O sea, la CONAMA misma dándole el permiso. O sea, teníamos a tres instituciones del Estado actuando ilegalmente y sabiendo que era ilegal porque la Contraloría de esa altura ya les había dicho que no podían estar. Entonces, están regularizando una situación en realidad y eso más encima premiando a la salmonera, relocalizando a estas concesiones a otro lado. Bueno, el subsecretario de Pesca dijo que no la iban a poner en otra área protegida y resulta que las dos de ahí del Parque Nacional San Rafael las van a poner en la área de amortiguamiento de la reserva de la biósfera. Entonces, eso también es un área protegida. Ahí ya, otra vez, el subsecretario Polvito no sabe dónde está el área de amortiguamiento o amortiguación de la reserva de la biósfera del mismo parque. Ahí se cayó. Y las dos que están relocalizando están a punto de ser caducadas. Igual de las cuatro que están en la Isla Magdalena, hay dos que están en trámite a ser caducadas. O sea, en vez de mandarlas para afuera, le van a dar como premio ahora una relocalización. Es como insólito. Entonces, si bien es una buena noticia, la están convirtiendo como en un premio a la salmonera de su mal trabajo, y eso es porque la institucionalidad definitivamente está con la conciencia sucia y saben que la embarraron y están tratando de arreglar la embarrada que se mandaron hace años atrás, pues en gobiernos anteriores, y todos sabemos que en ese tiempo la salmonera era la niña bonita de la economía nacional y hacían lo que querían, pues.
Sí, igual
Yo
llama
creo
la
que
atención que hay dos concesiones de Cook de las cuales hemos hablado aquí, que están con un procedimiento sancionatorio ante la Superintendencia del Medio
pues esas
Ambiente
son las otras dos.
por gravísimo, a esa misma empresa, otras dos concesiones que están en el Parque Nacional se las quieren relocalizar por ahí. Esto es básicamente premiar a
También
estas
sería un
empresas que en
premio.
realidad están generando grave impacto ambiental. Nos quedan un minutito y medio, Pame, te damos la palabra.
Mira, cortito, yo no salí a celebrar el acuerdo, porque creo que hay que conocer de bastante más cuál es el tenor del acuerdo. Yo no he visto un documento, así como que nos entreguen un documento, porque creo que en estas cosas, o sea, las empresas cuando ceden no es inocente tampoco, o sea, es un tema que en política lo he visto muchas veces también.
Exacto.
Entonces, creo que hay que mirar con lupa qué es lo que ocurre en vez de salir a celebrar las cosas, qué implicancias tiene y esas implicancias qué van a significar. Porque efectivamente, como tú dices, Peter, si las concesiones estaban por caducar, ¿por qué le vas a renovar la concesión? O sea, no se van a mover, no se están moviendo, digamos, por un acto, digamos, de que vinieron los tres espíritus de la Navidad, digamos, a verlos como para decir, hoy me voy a mover porque me quiero el medio ambiente, digamos. Todo lo contrario, tiene que haber algo detrás y en ese sentido yo soy muy desconfiada porque ya hemos pagado el noviciado muchas veces. Entonces creo que hay que mirar, digamos, ese acuerdo, que, cuál es el tenor, en qué se dieron, por qué razón, etcétera. O sea, hay que
Justamente.
estudiarlo más. Yo creo que se
Muy
podría
de acuerdo.
oficiar, esperar que los parlamentarios oficien sobre el tema, citar probablemente a las autoridades a que vayan a las comisiones a explicar bien este tema, antes de que celebremos. Creo que nos podemos pegar un disparo en los pies, así que prefiero ser moderada en ese sentido.
Bueno, muchas gracias, Pamela. Un gusto nuevamente haber estado conversando contigo de la contingencia política nacional e internacional incluso. Y será hasta la próxima. Y por nuestro lado, una muy feliz Navidad. Le deseamos a todos que nos siguen en este programa. Abrazos. Chau.
Cuídense, que estén bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.